Vamos a continuar nuestra clase dominical sobre las relaciones cristianas con el mundo. Y hemos estado hablando ya bastante sobre este tema. Lo primero que vimos es que el cristiano es liberado del mundo. Dios, antes de que fuésemos salvos en Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, andábamos en el mundo. Porque como decíamos anteriormente en la Biblia, cuando se refiere al mundo no se refiere al planeta Tierra, sino se refiere a la humanidad junto con todas sus debilidades, sus organizaciones y todo eso. Y dice que no cree en Dios, que odia a Dios, no cree en Jesucristo, rechaza a Jesucristo, rechaza a los cristianos, anda en pecado, anda en desobediencia, se rebela contra Dios, se rebela contra la ley de Dios, no quiere saber nada de Dios. Eso es lo que llama el mundo. Bueno, pues de ahí nos sacó el Señor del mundo, y dice que el Señor de Jesucristo le dice al Padre: los hombres que del mundo me diste, o sea, pues todos los creyentes, ¿no? Los hombres que del mundo me diste, dice el apóstol Pablo, que fuimos liberados o librados del mundo. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Luego nos habla que en cuanto al mundo, dice, no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, a pesar de que nos liberó del mundo y que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Eso es lo que enseña ahí. Y nos llama extranjeros, nos llama peregrinos. Nos habla de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y nos decía el apóstol Pablo: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, en el sentido de que aunque estamos en el mundo, no nos identificamos con lo que hace el mundo. Por eso dice: me es crucificado al mundo. Y luego habla también de la conducta, que aunque andemos en el mundo, dice, para que viváis quieta y reposadamente, y luego dice: no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que antes pensabas que es correcto porque todo el mundo lo hace, dice, renuévate. Entonces, todo eso lo hemos estado viendo en los domingos anteriores. Nos habla que no amemos al mundo, etcétera. Y hoy vamos a ver que nosotros como creyentes, Dios nos da un ministerio hacia el mundo. A pesar de que fuimos rescatados del mundo, a pesar de que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, Dios nos da un ministerio, y vamos a hablar de ese ministerio. Recordemos que la palabra ministerio, ¿qué quiere decir? Servir. Un ministro es un siervo. Aunque ahora últimamente se ha cambiado mucho el significado, porque un ministro es acá señor ministro, ¿verdad? Pero el significado original es que el ministro es el que sirve a los demás. Por eso dice: el ministerio de los creyentes hacia el mundo. Entonces, lo primero que dice la palabra de Dios con respecto al ministerio, o sea, el servicio. Fíjense cómo el Señor lo plantea de esta manera: yo te saqué del mundo, ya no eres del mundo, pero estás en el mundo, y ahora yo te estoy dando un ministerio para ese mundo. ¿Cómo está eso, que nos sacó de ahí y ahora nos envía ahí? Y dice que te dejo ahí, aunque no eres de ahí, te dejo ahí para que seas luz, para que seas luz. Y vamos a buscar ahí una cita en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses 2:15. Vamos a buscar Filipenses 2:15. Antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe y nos ilumine en este estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, muchas gracias por este día que nos das. Y en esta clase, Señor, pedimos tu presencia, pedimos que por tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad y nos abras el entendimiento y pongas tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, Filipenses 2:15 dice la palabra de Dios: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de ¿qué? De una generación maligna y perversa. Es la descripción del mundo, ¿verdad? Dice, en medio del cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense la pintura que nos está dando aquí, la imagen. Es decir, tú no eres del mundo, tú estás en el mundo y quiero que ahí en el mundo, dice, vivas sencillamente, vivas irreprensible. ¿Para qué? Para que resplandezcas como luminares en el mundo. ¿Ok? Entonces, ahí está esta cita. Y en muchas otras citas nos habla, ustedes son luz del mundo. O sea, eso que estábamos mencionando, una generación maligna y perversa. Aunque cuando estamos en el mundo, nadie piensa que soy maligno y perverso, ¿verdad? Nadie piensa que soy maligno y perverso. Pero la palabra así lo dice, mientras estemos en el mundo. Entonces ahora dice, ya te rescaté de ese mundo, ya te di vida nueva, y ahora quiero que ahí en ese mundo seas siervo. Primeramente, que vivas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha. Wow, ahí ya nos puso la meta muy, o como dicen allá, la vara muy alta, ¿no? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esa generación maligna, para que seas luz. Quiere decir que si nosotros somos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, automáticamente vamos a estar iluminando lo que hay ahí en ese mundo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a buscar otras citas ahí, como Mateo 5, 14 al 16. Dejemos que la misma palabra nos hable. Mateo 5. Y dice aquí el Señor: vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están cerca. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, te saqué del mundo y ahora estás en el mundo, y tú ahora eres luz del mundo. Por eso dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres. También vamos a ver otra cita con respecto a esto de que somos luz irreprensibles y todo eso. En Lucas 1 del 5 al 9. En Lucas 1 del 5 al 9 está hablando la palabra. Lucas 1, 5. Está hablando de los padres de Juan el Bautista. Y de aquí vamos a resaltar nada más un concepto, cómo los describe a los padres de Juan el Bautista. Vamos a leer del 5 al 7. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, así se llamaba el padre de Juan el Bautista, de la clase de Abías, y su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elisabet. Y aquí es donde quiero resaltar esto, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y nos sigue describiendo toda la historia en cuanto al nacimiento, cómo fue que a pesar de que su madre era estéril, cómo es que quedó embarazada y todo eso. Pero vamos a hacer aquí nada más a entresacar el versículo 6, donde dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, estamos hablando de que pues todavía ni nacía nuestro Señor Jesucristo, todavía no era ni siquiera abierta la dispensación de la gracia. Estamos hablando que ellos vivían todavía en el concepto judío del Antiguo Testamento. Por eso dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Charlie, qué gusto verte aquí. Había dicho que no venía, pero el Señor lo levantó y aquí está. Gloria a Dios. Bien, entonces todo esto con respecto a que dice que cuando nosotros andamos, ya fuimos rescatados del mundo y vivimos en el mundo, el ministerio es principalmente que seamos luz del mundo. ¿Y cómo vamos a ser luz del mundo? Por nuestra vida, que sean irreprensibles y anden como verdaderos hijos de Dios. Eso automáticamente prende una luz, ¿verdad? Y luego leímos en la cita anterior que una luz, y aquí ya está haciendo la comparación para que entendamos más esto, dice: una luz en una casa, está haciendo referencia todavía cuando no había electricidad, ¿verdad? La luz era un candelero, de aceite o velas, algo así. Entonces dice: tú en un cuarto oscuro enciendes una luz y no lo pones abajo de la cama o abajo de la mesa. Si quieres que alumbre, ¿dónde la pones? La pones arriba, en el candelero. Me supongo que el candelero colgaba del techo o algo así, estaba en una parte alta y ahí ponían la lámpara o la veladora o lo que fuera para que alumbre, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice así? Dice también: una ciudad que está arriba de una loma, pues no la puedes esconder porque está a la vista, ¿verdad? Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor dice: yo te voy a transformar tu vida para que tu propio comportamiento sirva como una luz, y no te voy a poner abajo de la mesa, ¿sí? Te voy a poner como se pone una luz para que alumbre verdaderamente, ¿verdad? Bien, entonces vamos a buscar ahora 1 Corintios 1, del 4 al 9. 1 Corintios 1, del 4 al 9. ¿Cómo es que sucede esto? Dice aquí el apóstol, la palabra de Dios, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Fíjense esta frase: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí ya nos está dando una idea de que nos sacó del mundo, nos pone como luz del mundo, y Él nos equipa, nos da todas las herramientas. Dice: porque ya el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, ¿cuál es el testimonio de Cristo? Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Los dones ya es algo que hemos estado viendo, los diferentes dones de Dios que se manifiestan, y eso hace que seamos luz del mundo. Pero son dones del Señor, no son méritos propios, son, el Señor es el que nos lo ha dado. Por eso dice que Él nos sacó y ahora nos pone como luminares, y esa es parte del ministerio. Vamos a buscar también Efesios 5, 25 al 27. Aquí lo sacamos esta cita, aunque está hablando del matrimonio, está hablando de los maridos y de las esposas, pero para entender el consejo de Dios con respecto a los maridos, hace una comparación de Cristo y la iglesia, Cristo como el marido y la iglesia como la esposa. Y dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces no vamos a tocar el tema aquí sobre el matrimonio, sino estamos tocando el tema cómo es que nuestro Señor Jesucristo está actuando en la iglesia, o sea, tomando la iglesia no como una institución, sino como los creyentes que estén en cualquier parte del mundo. Dice que Él se entregó por esa iglesia, quiere decir por todos los creyentes. Dice, se entregó por ella para santificarla, o sea, separarla. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, o sea, la purificó. ¿Quién la purificó? Él la purificó. ¿Para qué la purificó? Para presentársela a sí mismo como una iglesia, o sea, los creyentes, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí ya nos sigue hablando quién es el que hace esa obra. Jesucristo se entregó, o sea, Jesucristo dio su vida en la cruz, derramó su sangre en la cruz, por su iglesia, o sea, por todos los creyentes que habríamos de creer en Él, para purificarla y para presentársela a sí mismo sin arruga y sin mancha. ¿Se fijan? ¿Cómo, quién es el que purifica? Señor Jesucristo. Por eso se entregó Él en la cruz. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Porque si nos metemos más a fondo en la palabra, vemos en el Apocalipsis lo que le llaman las bodas del Cordero, que es el momento ya de la cuestión de la escatología de los tiempos del fin, cuando toda la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, todos los creyentes serán unidos con el Señor, y le llaman las bodas del Cordero, donde el Cordero es Jesucristo, es el esposo, y la esposa es la iglesia, o sea, los millones de creyentes que hay en Jesucristo. Pero nos está hablando aquí que Él hizo eso, Él fue el que lo hizo. ¿Por qué? Porque Él se la va a presentar a sí mismo sin arruga y sin mancha. ¿Cómo le va a hacer si todos somos fichonas, lisas? ¿Cómo le va a hacer, Rudy? No sabemos cómo le va a hacer, pero lo va a hacer. Y en la cita anterior dice que nos equipó con dones, don de sanidades, don de la palabra, don de interpretaciones, don de hacer milagros, etcétera, etcétera. Okay, entonces, pues aquí está muy claro. Esta cita que leímos fue Efesios. Vamos a buscar ahora Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo ser, ¿cómo dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que estábamos hablando, los tiempos del fin, la venida de nuestro Señor Jesucristo, las bodas del Cordero. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí está la tricotomía del hombre. Así como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y como quiera somos una sola persona, espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a hacer eso, que todo nuestro ser sea guardado irreprensible? Lo dice el siguiente versículo. ¿Cómo dice el 24? Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. O sea, esa es nuestra confianza, ese es nuestro agradecimiento de que Él nos ayuda para llegar a eso. Bien, Mateo 5, 14 al 16. Es la cita que habíamos hablado hace un momento, la mencionamos, pero vamos a leerla nuevamente. Dice, ustedes sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la luz que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos en el mundo. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Dice, y ahí es donde se manifiesta que eres luz, para que vean vuestras buenas obras. Dentro de ese mundo, dice, de esa generación perversa y que, ¿cómo decía? Maligna y perversa, ¿verdad? Dentro de una generación maligna y perversa. Vamos a buscar otra cita, Efesios 5, de 7 al 8. Efesios 5. Como Él nos sacó del mundo y nos dice que ya no somos del mundo, pero nos dice que estamos en el mundo y nos dice que seamos luz ahí en ese mundo, dentro de esa generación maligna y perversa. Y luego dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ah, chiva, ¿cómo está eso? Pues ya no soy del mundo, estoy en el mundo. Pero me dice, no participes con ellos. ¿A qué se referirá esto? A no participar en todo lo que hacen, ¿verdad? A no identificarnos. Dice, estás en el mundo, sí, vas a ser luz del mundo, pero no participes con ellos en lo que hacen. Si no estás para ser luz, no para participar en lo que hacen. Dice, porque en otro tiempo, dice el 8, erais tinieblas. O sea, cuando todavía éramos del mundo, cuando estábamos en el mundo. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. ¿Sí? Sí, ya se nos fue muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces, por otro lado, dice que somos luz del mundo, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio. Una vez que somos sacados del mundo, ¿cómo vamos a servir al mundo? Primeramente siendo luz del mundo. Y luego dice que somos enviados al mundo. Vamos a ver Juan 17, 18. Juan 17, 18. Está orando el Señor Jesucristo y le dice al Padre: como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice ahí? Así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A todos nosotros. Y hay muchas otras citas que nos hablan de que somos enviados al mundo a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a predicar en el mundo? O sea, además del testimonio de ser luz del mundo, vamos a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia cristiana? Las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de Jesucristo. El fundamento de la iglesia cristiana es cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los apóstoles: ¿ustedes quién creen que yo soy? Y que Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: sobre eso voy a fundar mi iglesia. Sobre esa frase, ese concepto, es Jesús es el Mesías, el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a buscar una cita, Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué? Y aquí está el ministerio que nos da a todos nosotros. ¿Y qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, nosotros somos los testigos, que vamos a ir a ver eso. Y el 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, el ministerio de todos los creyentes es regresar a ese mundo de donde fuimos sacados para ser luz y para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y para eso el Señor nos equipa. Y el equipamiento principal es cuando dice aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre, o sea, el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a Hechos capítulo 1, versículo 8, cómo es que nos equipa, que es ahí lo que sucedió en Pentecostés. Hechos 1, 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Y fíjense cómo empieza aquí, en Jerusalén, que es la capital de Judea, y lo dice en Judea, y luego en Samaria, que era el estado vecino, dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Dios nos equipa con el Espíritu Santo para que seamos testigos y para que compartamos las buenas nuevas de Jesucristo. Porque si ustedes se dan cuenta, en todas las demás religiones que hay en el mundo, el estar bien con su Dios depende de lo que la persona haga. Depende de que cumpla ciertas reglas. Depende de que cumpla ciertos mandamientos, depende de cierto comportamiento para que su Dios los acepte. Pero el cristianismo dice que Dios nos acepta no por lo que hacíamos nosotros, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eso diferencia al cristianismo, el verdadero cristianismo, de todas las religiones. No somos merecedores de nada. Nos declaramos pecadores, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, dice, pero recibimos perdón porque creemos que Jesús pagó en la cruz todo. Entonces el pecador es perdonado por algo que hizo otro, el Hijo de Dios en la cruz, Y como les digo, eso nos diferencia de todas las demás religiones, porque en las otras tienes, o cúmplese, por el mismo judaísmo, antes de Cristo era, cumple la ley o estás perdido. La paga del pecado es muerte. Y si no cumples, no estás bien con Dios. Llega Cristo y dice, pues yo me di cuenta que nadie puede cumplir, mi Padre me ha enviado, yo voy a pagar por todos ustedes y son aceptados. Entonces esa es la gran diferencia, eso es lo que seduce a mucha gente, que dice, es que donde quiera que yo voy me condenan porque me dicen, tú eres pecador, te vas a ir al infierno y esto y lo otro, y tienes que pagar de esta manera y de esta otra manera. Pero el cristianismo no es así. Entonces, pues con esto podemos terminar este concepto de que el ministerio de todos los que fuimos sacados del mundo es ser luz del mundo, somos enviados al mundo y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bueno, nos pasamos un poquito, Dios les bendiga. Continuamos el próximo domingo.